Gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Son nuevas cada mañana, amén. Porque por Él estamos aquí, un nuevo día, un nuevo amanecer, por su misericordia. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias porque eres fiel, eres bondadoso, eres Dios eterno, Señor. Te damos gracias porque estamos en tus manos, Señor. Tú fundaste la tierra, Señor, tú la sostienes. Gracias, Padre Santo, porque tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Y en ti podemos confiar, Padre Santo, aunque el mundo esté como esté, Señor, que las situaciones estén como estén, Señor. En ti podemos descansar, esperar, Señor, confiar. Y gracias te damos por eso, Padre Santo, porque nos das esperanza, Señor. Nos das aliento, Señor, y nos ayudas a seguir adelante, Señor, a la meta, Señor, que tú tienes preparada, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. En esta mañana quiero compartir algo sobre el mensaje sencillo, el mensaje sencillo de la palabra, pero no por ser sencillo, menos importante. Un mensaje sencillo, pero que es muy poderoso para transformar y para cambiar las vidas de las personas. Todos sabemos en la palabra, en la historia de Jonás, ¿verdad? Muchos conocemos cómo Dios le llamó a predicar a una ciudad llamada Nínive. Una ciudad que él no le gustaba mucho porque era una ciudad que había oprimido a su pueblo. Y cuando el Señor le manda a predicar a esta ciudad, pues no quiere ir, ¿no? Todos sabemos la historia, que quiso huir del llamado de Dios, pero al fin y al cabo tuvo que ir a predicar porque Dios le había mandado. Y el mensaje que llevaba era un mensaje sencillo. Iba predicando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Era lo que predicaba, nada más. Pero ese mensaje produjo en la gente de Nínive, en las personas de Nínive, un sentir de arrepentimiento. Y solamente con esas palabras, muchos en la ciudad, o la ciudad completa, vino y se arrepintió. Empezando por sus líderes, se rasgaron el vestido, se pusieron ceniza, y fue una ciudad que se arrepintió. Por lo tanto, Dios le perdonó en ese momento, y fue una ciudad salvada por el mensaje de la palabra, en este caso de Jonás. Y Juan el Bautista, más adelante en la palabra, ya en el Nuevo Testamento, viene a predicar también un mensaje sencillo, pero a la misma vez mensaje de poder. Vamos a ir a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice así la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era lo que predicaba Juan: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mismo mensaje después lo vemos por boca de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra ya en Mateo capítulo 4, un capítulo más adelante. Capítulo 4, versículo desde el 12, dice: cuando el Señor Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El contexto que está dando aquí la palabra. Pero el versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir las mismas palabras que Juan: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Al parecer palabras sencillas, pero palabras que traen un mensaje muy, muy poderoso. Un mensaje que consta de dos partes: arrepentimiento por un lado, y que el reino de los cielos se ha acercado. En primer lugar, en el mensaje de Juan el Bautista, estas palabras eran como de una advertencia, ¿no? Porque Juan vino a preparar el camino del Señor. Ya estaba escrito en Zacarías que Juan iba a venir, iba a preparar el camino del Maestro, y vino predicando estas palabras. En boca de Juan era una advertencia, pero ya cuando el Señor empieza a predicarlo, el mensaje coge un papel aún más importante, porque ya está hablando el mismo Señor y viene a decir lo mismo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos lo traía precisamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quería decir el Señor con estas palabras? Estas palabras abarcan lo más importante. En primer lugar, el arrepentimiento. Y después, el reino de los cielos se ha acercado. Pero vamos a leer también en Mateo, capítulo 10, versículos 5 al 7. Mateo 10, 5 al 7 dice: misión de los 12, el Señor Jesús enviando a sus 12 discípulos a predicar la palabra, el mensaje que Él enviaba. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le está diciendo lo que tenían que hacer, que tenían que ir limpios, por ejemplo, sin llevar oro, ni plata, ni cobre, ni nada de eso, en señal de confianza. Confíen en vuestro Padre Celestial. El Señor les proveerá lo que ustedes necesiten. Y les dio instrucciones que cuando entrara en una casa, ¿no?, saludadla, informaos de quien ella sea digno de paz, posada allí. Comed lo que os pongan delante, ¿no? Dice el versículo 13: si la casa fuere digna, vuestra paz se volverá, vendrá sobre ella; mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno nos recibe, sacudid el polvo de vuestros pies. Y dice versículo 7: yendo a predicar el mensaje, el reino de los cielos se ha acercado. Era lo que predicaban. No era un mensaje largo, no era muchas palabras. Un mensaje sencillo: el reino de los cielos se ha acercado. Luego, más adelante, en Lucas 10, versículos 9 y 11, el Señor estaba enviando ya a 70 de sus discípulos a anunciar las buenas nuevas. Lo mismo, le dio instrucciones, igual que a sus 12 discípulos, sobre lo que tenían que hacer, a dónde iban. Pero el 9 dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Fijaos, el Señor enviando a sus discípulos solamente con este mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Pero en boca del Señor Jesús y en boca de Juan el Bautista vimos que empezaba por arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el arrepentimiento? En primer lugar, el arrepentimiento es el pesar, remordimiento o pena que se siente por haber realizado una acción pasada o por haberla omitido, impulsando a la persona a rectificar, cambiar de conducta o enmendar el error. Implica un cambio de mentalidad y de rumbo. Y esto es fundamental. ¿Por qué el Señor empezaba con arrepentidos? Porque el ser humano necesita un cambio de mentalidad. Necesita darle espalda a las cosas que no son de Dios. Necesita cambiar de rumbo. Es como que vas por un camino que no es correcto y tienes que dar la vuelta. No, no es por ahí, es por aquí. Es por el camino que el Señor te ha marcado. Eso significa el arrepentimiento. Reconocer que estamos mal, reconocer que vamos por un mal rumbo, o que íbamos por un mal rumbo en el pasado, y decir, no, voy por este camino, voy por el camino que el Señor me está marcando, por el camino de la palabra, por el camino del Evangelio, que son las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Arrepentimiento es fundamental para entrar a la gracia que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Es fundamental para formar parte de las promesas que el Señor tiene en su palabra. Es fundamental para pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable. Efesios 4:22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, siguiente, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, hay una vida pasada. Cuando hay un arrepentimiento sincero, hay un cambio. Hay un cambio de rumbo. No es igual. Ahora las cosas son nuevas. Como dice la palabra, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Dios hace nuevas todas las cosas, dice su palabra. Y por eso el arrepentimiento es fundamental. Otra cosa que es importante en el arrepentimiento, el confesar. En Romanos 10, 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Es decir, esto es importante. Es importante confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. De hecho, va a haber un día en el que todos los que están en los cielos, dice, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, van a confesar esto, que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Es decir, confesar y creer. Ya aquí entra lo que es la fe, pero más adelante vamos a ir a ello. El ejemplo, hay un ejemplo importante ahí en la Biblia, que es el ejemplo de Zaqueo. En Lucas 19 dice que era necesario que el Señor posara en su casa. Zaqueo era un recaudador de impuestos y se subió a un árbol sicómoro, de estos árboles grandes, porque había mucha multitud y quería ver a Jesús. Era pequeño de estatura, dice la palabra. Por eso se subió y quería verlo. Pero el Señor, cuando le vio, se detuvo y le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. En Zaqueo iba a pasar algo importante, porque después que el Señor entró, ¿qué pasó con Zaqueo? hubo un arrepentimiento, hubo un cambio de mentalidad. En Lucas 19 dice que él dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Imagínate. Había un cambio de mentalidad. Dice el Señor que hoy ha venido la salvación a esta casa. Por lo tanto, el arrepentimiento es fundamental para entrar a la gracia del Señor. Si todavía no has confesado a Cristo, si todavía no has creído en tu corazón, te animamos hoy a que lo hagas, para que pases a formar parte de la familia del Señor. Eso era lo primero que el Señor estaba diciendo: arrepentíos. Cambio de mentalidad, cambio de rumbo. La palabra de Dios dice: entrad por la puerta estrecha. Espacioso es el camino que lleva a la perdición. Hay mucha gente caminando por el camino ancho, por el camino que lleva a la perdición, por el camino en que todo es fácil. Es ancho porque todo es fácil. Puedes pasar por una puerta ancha, puedes llevar muchas cosas, ¿no? Por un camino ancho puedes llevar muchas cosas y no tienes problemas para pasar. Una autopista ancha, entran muchos coches, ¿no? Muchos carros. Pero en una calle estrecha ya la cosa se complica un poquito. Ahí en El Salvador fuimos anduvimos ahí con Elena, alquilamos un carro, un coche. Había una íbamos ahí de paseo y nos encontramos después con una calle que era bien estrecha, y resulta que teníamos que incorporarnos a otra carretera principal. Y justo cuando íbamos, era también una cuestecita, pero estrecha. Y justo cuando íbamos a incorporarnos, viene una camioneta y quiere incorporarse por donde nosotros veníamos. Claro, tuvimos que... Elena se queda ahí mirando. tuve que meterme más a la derecha y darle un poquito marcha atrás para que pudiera entrar en el Señor. Y después seguir adelante. Camino estrecho. Tienes que maniobrar, ¿no? Pero el camino estrecho... ¿Por qué es estrecho el camino del Señor? Porque las cosas del mundo no pueden caber. Y por eso el Señor dice: arrepentíos. Dejad las cosas del mundo. Las cosas que el mundo ofrece son fáciles, ¿no? Pero llevan a un mal destino. El arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero, es fundamental para poder entrar a la gracia que el Señor tiene para nosotros. Romanos 1:17, vamos a leer. Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entra en la fe, porque la fe, dice la palabra, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se necesita fe en el arrepentimiento, porque tienes que creer. El arrepentimiento es rechazar las cosas que no son de Dios, las cosas que el mundo te ofrece, y creer en lo que Dios te ofrece. Para creer se necesita la fe. De hecho, la palabra dice, donde leímos, que el justo por la fe vivirá. Y donde leímos anteriormente, cuando confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, para creer se necesita la fe. Y es un don de Dios. En el versículo 17 del mismo Romanos 10, verso 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Ahora vamos a 2 Corintios 5, 7. Gloria al Señor. Dice que por fe andamos, no por vista. Debemos andar por fe. Aunque también ver es importante. En el mundo antiguo, por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando estuvo por el desierto, vio con sus ojos muchas de las maravillas que el Señor estaba haciendo, muchas de las maravillas y prodigios de Dios. Vio el mar abierto, el mar rojo, vio maná del cielo descender, vio carne descender del cielo, vio cómo aguas amargas se convertían en dulces. Todo eso lo vieron con sus ojos. Pero cuando nosotros lo creemos sin haberlo visto, aún es mayor, aún tiene más peso, porque lo crees por la fe. Por eso nosotros creemos en la palabra de Dios. Aunque muchas cosas no la vimos, la creemos. Ya no solo porque la palabra de Dios históricamente, aunque la gente no crea en Dios, históricamente hay multitud de pruebas acerca de la palabra de Dios, manuscritos, miles de manuscritos. La palabra de Dios es el libro con más manuscritos antiguos de la historia. Ya eso es un, como hablamos anteriormente en otras predicaciones, eso ya es una prueba indudable de la palabra de Dios. Entonces, cuando creemos, no creemos solamente por las evidencias históricas de la palabra de Dios, que de hecho en el Mar Rojo, en el fondo del Mar Rojo, por ejemplo, hay restos de lo que fue el ejército del faraón. Se creen que cuando el mar se abrió, quedaron ahí. Eso es evidencias históricas, que aunque la gente no quiera creer en la palabra, tiene que tomarla en cuenta, porque es historia. Entonces, no creemos solamente por eso, sino porque creemos en lo que Dios nos dice. Amén. Y creemos que Dios es verdadero. La palabra de Dios es verdadera. De hecho, estamos viendo evidencias día tras día, ¿no? Decía el pastor hoy en el estudio, hablando de Mateo 24, que habrá guerras, rumores de guerras, pestes, hambres. Solo tienes que encender la televisión y ya lo estás viendo. El cumplimiento de las profecías bíblicas. Entonces, por fe andamos, dice la palabra, no por vista. Nosotros tenemos que movernos por la fe, no por lo que vemos. También lo que vemos a veces respalda lo que la palabra de Dios dice, porque vemos con nuestros ojos aún cosas que la palabra de Dios nos está diciendo, y eso tiene que aumentar nuestra fe. Porque podemos decir: aquí se está cumpliendo la escritura. Y si se está cumpliendo esto, también se cumplirá lo que falta. Amén. También se cumplirá el regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, va a cumplirlo. Amén. Entonces, por fe tenemos que andar. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento, muy importante. No somos perfectos, ¿no? Todos sabemos que no somos perfectos. Podemos resbalar, podemos caer, pero ahí está el Señor para levantarnos, ¿no? Pedro, cuando estaba caminando sobre las aguas, vio el viento, vio el mar, le entró temor, quitó la vista del maestro y se empezó a hundir. Pero ahí estaba el Señor para levantarlo. Así está el Señor con nosotros. Dice la palabra que el Señor sabe que somos polvo. En nosotros mismos no somos fuertes, pero ahí está el Señor. Por lo tanto, debemos de agarrarnos a esto, agarrarnos al Señor, agarrarnos a la fe en Él, en su palabra. Segundo punto, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa el reino de los cielos se ha acercado? Significa, es tiempo de mirar hacia arriba. Es tiempo de reconsiderar lo que Dios te está diciendo. Es tiempo de poner en balanza aquellas cosas que estás viendo, aquellas cosas que el Señor te está mostrando, que están diciendo, el Señor está cerca. El reino de los cielos se ha acercado. Ha empezado, ¿no? Vino el Mesías. Se está cumpliendo la Escritura. Todo esto el Señor lo está diciendo. Cuando está diciendo el reino de los cielos se ha acercado, está diciendo abrir los ojos. Ved lo que está pasando. Las cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, ¿no?, empiezan a cumplirse. Es tiempo de mirar a Dios. Es tiempo de acercarse al Señor. En nuestro tiempo, ¿qué podemos decir nosotros? Cada vez está más cerca. Si ya el Señor empezó a decir el reino de los cielos se ha acercado en su tiempo, ¿nosotros qué podemos decir? Está a la puerta. El reino de los cielos se ha acercado. No sabemos cuándo el Señor vendrá, ni aun los ángeles lo saben, pero sí está cerca. Entonces, debemos de agarrarnos a la palabra del Señor. Tratar de estar en paz con el Señor cada día. Si caes, levántate. Nunca te acuestes sin orar. Nunca te acuestes sin estar en paz con el Señor. Eso es lo que Dios quiere, que caminemos con Él. Así como Enoch caminó con el Señor, que seamos amigos del Señor. Y que disfrutemos de sus promesas y de sus maravillas. Aún en este tiempo podemos disfrutar. Un buen atardecer. Ahí en El Salvador, cuando fuimos, gracias a Dios, bueno, el Señor nos permitió subir un volcán. Se llama Ilamatepec. Y eran casi 3.000 metros de altura. Fuimos de madrugada. Éramos como